SER Podcast.
Hace 20 años, en febrero de 2005, nació YouTube. Desde ese momento, su crecimiento y evolución ha sido innegable. Hoy es la segunda página web más visitada y la plataforma abierta de contenido audiovisual más grande del mundo. Hace un año, son las cifras oficiales más recientes, contaba con 2.600 millones de usuarios activos. Hablamos del consumo de YouTube y de cómo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, lo que le ha permitido seguir sumando seguidores. Y lo primero, parece lógico, es conversar con un consumidor avanzado. Con Pedro Pérez Perea, es productor de Hora 20 y Pico, llegó a la plataforma hace muchos años y es de los que ha crecido y se ha hecho mayor con YouTube. Hola Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Lo primero que quiero que nos cuentes es cuándo entraste tú en este mundo.
Pues yo lo recuerdo sobre todo cuando llegó internet a mi casa. Recuerdo que YouTube era algo que descubrí en el colegio, en la clase de informática, y luego ya con 14, 15 años ya me di cuenta de que estaba inmerso en el consumo de YouTube, no en algo casual para ver algún videoclip de alguna canción. Estamos hablando de consumir contenido diariamente de personas que también subían vídeos de manera regular.
Tú empezaste con los videoclips, dices, con la música.
Sí, hasta que de repente me di cuenta de que había personas que subían contenido a YouTube como una especie de programa de televisión, por así decirlo. Es decir, lo subían de manera regular y un contenido acotado a, véase videojuegos, véase jardinería, véase lo que te apetezca. Pero que había personas que utilizaban YouTube como herramienta para mostrar su contenido, que era algo que yo hasta ese momento no había visto.
Estamos hablando de hace unos 14 años.
Sí, yo tengo 30, empecé con 14, 15 años.
¿Y esos contenidos que inicialmente a ti te captaban la atención, más allá de los videoclips de la música, qué contenidos eran?
Yo sobre todo videojuegos. Admito que yo con 14, 15 años era muy fanático de los videojuegos y encontré a un grupo de personas, ahora se le llama youtubers, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía que ese término existía, que utilizaba YouTube para poder subir sus partidas. Y lo vi como algo didáctico, es decir, son personas que suben su contenido porque descubren que son muy buenos y yo utilizaba esos vídeos y a esas personas para aprender a jugar mejor a esos videojuegos. Sorpresa fue que había personas que subían vídeos de absolutamente todos los videojuegos que yo podía imaginar. Siempre había una persona que decía: hola, buenas tardes, os voy a enseñar esta partida de este juego y voy a enseñaros cómo ser el mejor. Y yo decía: Dios mío, esto es enorme.
Bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 Wild Hunt con su buen amigo el Peter, que el día de hoy les va a enseñar cómo sacar el mejor final del juego. También vamos a aprovechar este video porque les voy a enseñar cómo sacar un logro trofeo, que es el de Asesino de Reyes. Esto va a ser un poquito
era un mundo muy bueno porque tenías contenido y vídeos a mansalva y además lo podías ver cuando te daba la gana.
Y era gratis.
Y era gratis. Y además, si mal no recuerdo, antes la cantidad de anuncios que hay en YouTube, ahora cualquiera que se meta en YouTube se come en un vídeo de 10 minutos, se puede comer 3 anuncios sin ningún problema. Antes los anuncios en YouTube eran mucho menores o inexistentes.
Estamos hablando de una plataforma que no es una red social, o sí es una red social. ¿Cómo se puede clasificar o calificar a YouTube?
Yo creo que YouTube se parece mucho más a Netflix en cuanto a mi forma de verlo y de consumirlo, a Netflix, que a una red social. ¿Qué ocurre? Que YouTube, la gente de YouTube no es tonta y sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Y ahora YouTube se consume también mucho como una red social a través de los famosos shorts, que son vídeos muy cortitos. Al principio eran de un máximo de un minuto, ahora son de 3, que funciona igual que funciona Instagram o que funcionan otras redes sociales, es decir, con el scroll. Son vídeos muy cortitos que tú vas deslizando con el dedo del teléfono de abajo arriba y que es de consumo muy rápido. Es decir, YouTube se ha convertido en una especie de híbrido, entre comillas, televisión a la carta, porque tienes televisión a la carta, y también tienes la versión de consumo rápido de scrolleo.
Me está sorprendiendo la cantidad de términos que estás utilizando, un diccionario total y absoluto para entender YouTube, para hablar con youtubers.
Hombre, la jerga está tremenda. Yo, de hecho, con 16 años descubrí lo que era el término tener partner en YouTube. Tener partner en YouTube significaba que había una empresa que patrocinaban, por así decirlo, a los creadores de contenido en YouTube, y en los inicios de YouTube la monetización era muy buena porque no se conocía hasta qué punto podían llegar esos creadores de contenido en cuanto a millones de visitas, y los contratos a medida que pasó los años, los contratos eran más baratos porque era más fácil llegar al millón de visitas, que digamos que era la cuota media para poder tú medir. Al principio no, al principio eran muchas menos, eran como 100.000 visitas. En la época en la que yo, eso hace 15 años, tener un millón de visualizaciones en un vídeo era impensable. Lo más eran los videoclips de los artistas más conocidos.
Claro. Pero ahora cualquier YouTube, no cualquiera, pero uno que sea un poco conocido y que tenga seguidores puede llegar al millón sin ningún problema.
Mira, un YouTuber muy famoso y muy conocido en España es el Rubius. Diría que es el YouTuber más grande de España, y yo creo que es uno de los más grandes del mundo. A día de hoy llega con un vídeo a un millón de visitas realmente fácil.
Vale, el reto de hoy va a ser comerme los bordes de la gente, los bordes de las pizzas de la gente. Y es la primera vez que hago una cámara oculta. Y estoy nervioso porque pueden pasar muchas cosas, que me peguen, que me disparen, que me maten.
Y eso es dinero.
Y eso es dinero. Ahora es mucho menos que de lo que era antes. Hoy día, como hay tanta gente que quiere ganarse la vida en YouTube porque se fijan en aquellos que sí lo consiguieron, los contratos son muchísimo menores.
¿Las nuevas generaciones se siguen enganchando igual que te enganchaste tú a YouTube?
Yo creo que no. Porque las nuevas generaciones tienen algo que es incluso más inmediato y más a la carta que YouTube, que es Twitch o las plataformas de streaming, que es, ya no estás viendo al creador de contenido en un vídeo que ha subido hace 10 minutos, una hora, dos horas, no, lo estás viendo en directo y puedes interactuar con el creador de contenido al mismo tiempo. Y eso es con lo que yo creo que se está ahora educando a nivel de contenido en internet las nuevas generaciones, sobre todo porque además Twitch tiene una cosa, y es que cuando se termina ese directo se queda guardado y lo puedes ver como si fuera un vídeo de YouTube. Ahora YouTube se utiliza, porque sigue siendo una plataforma que de hecho utilizan los streamers para resubir los contenidos que dan en las plataformas de streaming, por tanto se lucran el doble.
Por lo que me estás contando, YouTube al final lo aprovecha todo también, ¿no? Es un contenedor donde cabe absolutamente todo.
Donde cabe absolutamente todo. Tienes YouTube como plataforma de vídeos a la usanza. Tienes YouTube como una plataforma de consumo de música, porque YouTube Music también existe. Y luego también tienes YouTube como una especie de red social para scrollear. Es decir, a día de hoy la oferta que da es muy amplia, y si no sales de YouTube, yo creo que puedes aprovechar prácticamente todo tu consumo de teléfono, digamos, del día a día.
Pedro, ¿tú subes contenido a YouTube?
No me veo. Pero alguna vez esto de ser adolescente, y creo que esto le ha pasado a mucha gente de mi generación, de hablar con algún amigo y decir, buah, ¿y si nos hacemos un canal de YouTube? ¿Y si subimos un vídeo y ese vídeo lo peta? ¿Y si lo peta y entonces ya tenemos? Porque claro, era de no trabajar. Es decir, para nosotros dedicarse a YouTube consistía en jugar videojuegos, subirlo a YouTube y ganar dinero con ello. Dios mío, era el sueño nuestro de todo el grupo de amigos. Era un hobby que luego se transformó en un trabajo, y que admito que para las personas que a día de hoy tienen un nombre en esto de ser youtuber, entiendo que puedan decir, oye, yo empecé abajo y esto a mí me costó mucho.
Se lo han currado.
Sí, sí.
Pedro Pérez Perea, muchísimas gracias por hablarnos de YouTube y ponerme un poquito al día.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Ya sabéis, estoy en la mesa de enfrente cuando queráis.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hemos escuchado a Pedro utilizar algunos términos que tal vez no les suenen demasiado. Por eso, para los no iniciados o los poco entendidos, hemos preparado un breve diccionario muy básico con algunas palabras que hay que conocer para hablar con precisión en el planeta YouTube. Alejandra Furnea, ¿qué palabras nos traes?
Vamos a empezar con una que no es tan rara, que es youtuber, que como dice ya el nombre, es la persona que se dedica a subir contenido a la plataforma de YouTube. Y si hablamos de vídeo, necesitamos saber también qué es una miniatura, o en inglés, thumbnail. Es la imagen de muestra de un vídeo que aparece encima o a la izquierda de su título, y puede ser un fotograma del vídeo o una imagen personalizada. Luego está la famosa palabra challenge, es una traducción de reto en inglés, y el youtuber pues tiene que superar algo que cuesta hacer. Suelen ir un poco por modas, y una vez que se ha completado se reta a otros. Luego vamos a clickbait, que no es una palabra que solo está en YouTube, pero también viene del inglés y es el famoso cebo. Es cuando se quiere atraer la atención y que entres a ver un vídeo por el título o por la miniatura. Tienen que ser muy llamativos y, como reclamos, pues suelen aludir un poco a la credulidad, el no te lo creas, tu necesidad de saber, tienes que ver esto, o hacer preguntas para picar la curiosidad.
Pedro ha dicho también dos palabras que son muy importantes, streaming y partner.
El streaming son los vídeos en tiempo real, también conocido como los directos, y el partner es el sistema que utiliza YouTube para monetizar el contenido elaborado por los youtubers. Utiliza un algoritmo que determina los ingresos por visita de cada vídeo, que se traduce en los ingresos mensuales para los creadores de contenido de la plataforma. Y ya que hablamos de que en YouTube hay vídeos de todo tipo, te traigo Sone una de las categorías más usadas, los gameplays. Son esos vídeos en los que se observa una partida subida por un jugador, y de este término también derivan otros como gameplayers o los gamers.
¿Y la palabra scrollear, que Pedro ha repetido varias veces?
Pues mira, eso es deslizar el dedo de manera vertical u horizontal en algunos casos sobre la pantalla del teléfono con un gesto rápido para desplazarse a través del contenido. Suelen ser esos vídeos cortos como los que vemos en TikTok o en Instagram y que ahora también lo pueden encontrar en YouTube. Y la última palabra que te traigo es hype. Es una estrategia publicitaria que consiste en generar expectativas para dar emoción a algo independientemente de que la merezca o no. Porque muchos creadores de contenido emplean esta técnica.
Gracias, Alejandra. Y para cerrar el círculo, hablamos con un youtuber, uno que tiene 4 millones de seguidores.
El espacio no siempre ha sido negro. Y es que en realidad está repleto de luz. Y no hablo de la que emiten las estrellas, sino de la luz más antigua del universo. El fondo cósmico de microondas. Esta luz lleva tanto tiempo viajando que la expansión del universo le ha robado casi toda la energía. De modo que ya no podemos distinguirla con los ojos. Aunque nuestros observatorios sí la captan. Por eso el espacio nos parece oscuro. Pero ¿cómo era cuando se emitió? Unos 400.000 años después del Big Bang.
Es el canal de José Luis Crespo, astrofísico, divulgador científico y youtuber. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí.
Muchas gracias por atendernos. Y primero, para ponernos en contexto, cuéntanos cuándo empezaste a ver y, imagino que después, a subir contenidos en YouTube.
Qué bueno, porque todos los youtubers primero hemos sido consumidores, eso es una realidad. Pues fíjate, a mí YouTube entra en mi vida cuando yo estaba en bachillerato. Estamos hablando más o menos de 2011, que es el momento en el que aparece pues uno de los grandes youtubers españoles, que es el Rubius. Yo creo que es en ese momento cuando muchos de nosotros descubrimos que esto de YouTube existe. Realmente esto viene de muchísimo antes. Hay muchos compañeros míos que son, por así decirlo, como youtubers ancestrales de antes de 2010, 2008, 2009, cuando la plataforma todavía estaba en un estadio de bebé. El programa de monetización, que ahora, si quieres, hablaremos un poco más, que es la fuente de ingresos de la mayoría de youtubers, todavía no estaba activo en España. Yo, por ejemplo, que soy un creador de contenido que hace contenido sobre ciencia, que es uno de los nichos, por aquel momento no había absolutamente nada de eso. Fue un poco... Sí, YouTube. YouTube más o menos todos lo conocíamos como esta plataforma en la que la gente, bueno, subía vídeos, podías subir el bautizo de tus primas y luego lo veía toda la familia, o podías... Bueno, esto lo conocíamos todos, pero no lo entendíamos como una red social. No lo entendíamos como este lugar en el que, vaya, hay aquí unos chavales que se están montando una especie de programas de televisión y que poco a poco mucha gente de todo el mundo, en nuestro caso hispanohablante, Latinoamérica incluido, pues los están viendo y joder, estos chavales están haciendo a lo mejor unos formatos y unos programas que son completamente a veces alocados, arriesgados, cosas que a lo mejor en medios tradicionales nunca podríamos haber visto, y de repente estas cosas se están probando aquí y nuevos formatos y nuevas formas de entender lo que es entretenimiento, de entender lo que es, bueno, pues este sentido de consumo audiovisual, pues están experimentando y algunas están funcionando. Yo me quedé completamente enamorado. Yo, precisamente, que consumía mucha divulgación científica y pude ver YouTube, ¿no?, como una forma de hablar de ciencia con la gente sin muchas veces tener algunas cortapisas que desde el mundo del mainstream teníamos. YouTube a muchos nos ha dado la oportunidad de crear programas muy de nicho y, bueno, y tener negocios estables hablando de cosas que son como muy específicas.
Dices negocios estables. ¿Tú te puedes permitir vivir de ser youtuber?
Debo decir que desde hace muchos años, en mi caso particular, Y mira que yo entro en un momento de YouTube que no fue, por así decirlo, la edad dorada de YouTube. Yo, en cierto momento, yo sabía que se podía ganar dinero con YouTube. Yo sabía que, además, ya había un ecosistema de patrocinios que estaba empezando a emerger. Y bueno, yo tomé ese riesgo de decir, pues voy a intentar a ver si esto funciona, a ver si esto puede ser mi profesión. Me encantaría poder tener esta libertad de hablar de ciencia aquí en esta plataforma. Desde 2018, 2019, ya es como que estoy estable trabajando yo solo en YouTube. Puedo decir más porque a partir de 2019-2020 ya empiezo a configurar mi equipo. Ahora mismo Quantum Fracture, que es mi canal de YouTube, podemos decir que somos como una pequeña productora audiovisual que nos especializamos en lo que nosotros hacemos, que es divulgación científica, y es todo gracias a tener esa plataforma tan grande.
¿Cuántos suscriptores tienes tú en Quantum Fracture?
Estamos cerca ahora mismo de los 4 millones. Sí, es fantástico. O sea, yo soy el primer sorprendido.
Es sorprendente. Es así. ¿Y eso qué significa económicamente para ti? Porque tú dices que ya has montado tu pequeña empresa, porque eres una productora. Ya me imagino, uh-huh, además, que no solamente por YouTube, ahora mismo se te puede ver por todos los canales y redes habidas y por haber, seguramente. ¿Tú cuánto facturas o qué sueldo puedes sacar a final de mes?
No, tampoco es una cantidad de dinero para tirar cohetes. Los suscriptores son muy maliciosos. No es la mejor métrica para saber cuánto puede ganar un youtuber. Es una métrica importante. Pero dada la evolución de las redes sociales, en el que ya la cantidad de suscripciones no es tan relevante, ahora mismo las redes sociales funcionan más por recomendaciones, los dioses algorítmicos de la red social te enseñan lo que ellos consideran y no va tanto por las suscripciones que tú tienes. Mira, para que te hagas una idea, es un equipo modesto ahora mismo en Quantum Fracture, en el que estamos 4 personas. Pensad un poco en los sueldos españoles, que en nuestro caso, que trabajamos con profesionales hispanohablantes, pues un poco lo que puede querer decir todo eso. Por lo demás, tampoco es para tirar cohetes. No estoy para irme a vivir a Andorra, honestamente, en mi caso. En caso de otros youtubers, pues sí, son cifras considerables, ¿no? Pero bueno, desde luego es un trabajo apasionante y muy agradecido, ¿no?, de trabajar en ello.
¿Y cuál es la métrica que se utiliza ahora para monetizar tu trabajo?
La métrica que hay que mirar son las visitas. Es complicado saber exactamente cuánto dinero gana un youtuber simplemente mirando sus visitas. Evidentemente, si estamos hablando de personas que tienen millones de visitas mensuales, pues sí que podemos decir que están ganando unos miles de euros mensuales con esas visitas. No está mal pensar que una fórmula un poco secreta, ¿no?, sería pensar en 1000 visitas, 1 euro, más o menos. Suele ser un poco más, suele ser un poco menos. Dependiendo de muchos factores, dependiendo de desde dónde te están viendo. YouTube, al final, lo que hace es enseñarte un anuncio. Y ese anuncio es diferente si te ven desde México y si te ven desde Suiza. El anuncio suizo, pensaremos todos, ¿no?, pues es bastante más caro, ¿no? Y digamos que YouTube comparte contigo el 50% del precio de ese anuncio que han puesto. Depende mucho también, fíjate, de los datos que tiene YouTube de la audiencia. Depende mucho de quién sea quien te vea. El precio probablemente de una persona que no tiene poder adquisitivo no va a ser lo mismo que una persona con tarjeta de crédito y poder adquisitivo. Hay un montón de metadatos que funcionan ahí y que YouTube es consciente de quién está viendo esos vídeos, y eso hace, bueno, que el precio de ese anuncio que están poniendo es diferente. Así que al final, cuando se suman esas millones de visitas, pues esa cantidad de dinero que tú recibes a través de esos anuncios que pone YouTube, pues puede ser muy diferente.
Parece evidente que si en lugar de en YouTube y en Instagram, TikTok, etcétera, en todas las redes sociales, estuvieras en las televisiones convencionales o incluso en plataformas de televisión, posiblemente no tendrías tanta audiencia.
Es muy buena pregunta. Desde luego, nosotros, como nos referimos a una audiencia internacional, en el que nosotros podemos ver perfectamente que el 60%, el 70% en muchos casos de la gente que nos está viendo son latinoamericanos, claro. Las televisiones, a menos que sean por satélite, supongo, pues no tienen ese acceso. Al margen de todo eso, yo creo que una de las partes fundamentales es la libertad que tenemos de tomar nuestros riesgos, de tomar nuestras decisiones, de poder, digamos, de que no haya, al menos es mi sensación, una especie de burocracia muy fuerte en las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Y yo creo que ese dinamismo también permite resultados muy buenos.
Me dices que el 60-70% de quienes ven tus historias son latinoamericanos. ¿Qué más conoces de esas personas? ¿Cuál es el perfil de aquellos que se interesan por tus historias?
En mi caso concreto, nuestra audiencia, también podemos saber, aparte de eso, la nacionalidad, ¿no? De dónde provienen esas visitas, también un poco su perfil de edad. En nuestro caso, por ejemplo, es un perfil bastante joven. Fíjate, esto es interesante. Al principio era muy joven, alrededor de los 18 años, más o menos. Estaría ahí como una especie de media. Lo que hemos visto con el tiempo, que la cosa ha variado, se ha unido mucho más gente más mayor. Ahora la media creo que estaría tirando más para arriba, los 25 años, etc. Dos posibilidades, o la gente ha crecido con nosotros y sigue con nosotros viendo el canal, o a lo mejor es que gente más mayor ha encontrado esto de YouTube, ya no es para adolescentes, y se ha unido a estas formas de crear.
En tu canal lo he estado curioseando, hablas de la forma del átomo, del grafeno, de física cuántica, de fusión nuclear. ¿Dónde está el secreto? ¿Cómo es posible que haya tanto interés por la ciencia?
Yo creo que en el fondo no hay mucho secreto. Yo creo que la ciencia por sí misma es una cosa bastante sexy, bastante interesante, que conecta mucho con la actualidad, y que solamente hay que ponerle mimo, cariño y contarlo lo mejor posible. Es una cuestión que tiene que ver con producción audiovisual, guión, narrativa, animación, edición y bueno, un nivel audiovisual que yo creo que poco a poco con los años en YouTube ha aumentado muchísimo. Hay cosas muy profesionales que se están haciendo ahora.
Y además de creador, ¿eres consumidor de YouTube? Imagino que sí. ¿Cuál es tu canal favorito? Claro. Dame alguna idea.
¡Oh, qué bueno! Bueno, estas cosas siempre varían un montón, pero por ahora uno de mis canales favoritos es un canal de nicho también, un canal sobre cocina. Es un tío que se llama Alex, de French Guy Cooking, y es un tío como que está haciendo una especie de fusión. El tío es ingeniero, se hace unos vídeos muy narrativos en el que intenta responder una pregunta sobre cocina, sobre cómo preparar un plato de la mejor forma posible, y en el proceso es como que va redescubriendo principios sobre ciencia de la alimentación, ¿no? Temas de cocina, etc. Y a mí me parece como una masterpiece de narrativa juntado con contar cosas de divulgación científica, etc. Me parece acojonante, los disfruto un montón.
Pues me lo acabo de apuntar. José Luis Crespo, astrofísico, divulgador científico y youtuber, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código de Barras.
A vosotros, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.